Esas son de las cosas que me gustan.
Esto es El Tenedor de Libros. Acá disfrutamos con todo, con un buen libro, con un buen sabor, con buenos invitados, con la amabilidad que tienen nuestros invitados siempre para hacerse un ratito y acá, entre avión y avión, venirse don Gastón a charlar con nosotros. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, los espero cuando gusten. Son invitados míos. Y si son muchos, pedimos delivery, no hay problema.
Muchas gracias.
Gastón Ribeira pasó por El Tenedor de Libros.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está despejado, la temperatura es de 14 grados 4 décimas y la humedad 43%. Kicillof lanza créditos para el alivio fiscal de pymes ante la suba de tasas de interés. La medida central es la puesta en marcha de un programa de financiamiento por 1 billón de pesos con un descuento de 5% en la tasa de interés para créditos destinados a empresas productivas. La decisión es para contrarrestar el cierre de unas 5.000 unidades productivas a causa de las políticas de Milei y de la pérdida de más de 110.000 puestos de trabajo. Continúan las jornadas de paro de controladores aéreos. El gremio reclama una actualización de sus salarios y la reincorporación de los trabajadores despedidos sin causa y por motivos sindicales. Mañana habrá nuevamente cancelaciones entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22. La agenda seguirá luego el martes 26, el martes 26, el jueves 28... aclaremos, y el sábado 30. Continúa hoy la fecha 6 de la Liga Profesional con el Clásico Rosarino como protagonista. San Lorenzo recibe a las 14:30 a Instituto con el regreso de Moretti en la presidencia. Newell's y Rosario Central se enfrentarán desde las 17:30 horas. Finalmente, a las 20 culminará la jornada con dos encuentros claves en la lucha por no descender: Atlético Tucumán con Talleres y la visita del Lobo a San Martín de San Juan, que será transmitido por esta Radio Provincia. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera para hoy una máxima de 15 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 2 de la tarde, ya casi la alcanzamos. El cielo está despejado, el termómetro indica 14 grados 4 décimas y la humedad 43%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Lord de Libros. Por Radio Provincia. Que te banca.
Seguimos aquí en El Tenedor de Libros, como decimos cada semana, con Miguel, juntando, haciendo una especie de guiso entre lo mejor para nosotros de las letras, lo mejor de los sabores. Se fue un cocinero, entra un escritor. Hay cambio en el equipo, pero siempre con el mismo espíritu. Quería decir una cosa de nuestro próximo invitado, en realidad de la novela de sí. Nuestro próximo invitado. Situación, voy a contar algo un poco íntimo. Situación, cama de mi casa. Es lo máximo que voy a contar.
¿Pueden escuchar los niños?
Sí, no, pueden escuchar los niños. Y noto una reacción casi física en la mujer, o sea, mi esposa, que estaba al lado leyendo un libro.
¿Y no se la provocaba vos?
No, claramente, no. Descartada esa primera instancia, veo que se lo provoca un libro y me mira y me dice, cuando termino lo lees, lo tenés que leer. al leerlo...
Esposa, digamos, editora, no cualquier lectora.
Bueno, no importa, pero en este caso, cuando yo leo el libro, sigo su consejo, casi orden, leo, me provoca también una reacción física al principio. Esto termina, que se lo recomendamos a nuestra hija mayor, que se lo lleva, ayer lo tuve que ir a buscar porque venía acá y lo quería tener, y también me dice, wow, ¿no? Entonces... estaba muy, muy expectante ante tu visita, ante la visita de nuestro próximo invitado, porque es un libro que claramente no te pasa desapercibido.
Bien, sí, así es. Bueno, me pasó lo mismo. Tomás Downey, que es nuestro invitado. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo andan?
Ya nos había deslumbrado a todos los lectores con sus libros de cuentos. Él es traductor, guionista, hasta ahora era cuentista.
Sigo siendo,
Sí, seguí siendo, ¿no? Bueno, Acá el tiempo es otra cosa, es uno de sus libros de cuentos, El lugar donde mueren los pájaros, Flores que se abren de noche, y ahora publicó su primera novela, que es López López, una novela que para mí también es extraordinaria, y vamos a dejarlo a él que diga, porque empieza in media res, ya, te choquea de entrada, el libro empieza con un puñetazo al mentón del lector, con una escena de un fusilamiento.
Fusilamiento trunco. La idea aparte... Yo tenía casi en mente la idea de que López casi muere al principio y renace, ¿no? Para algo del personaje que se va inventando a lo largo de la novela. Entonces arrancamos como de... Hace como tabula rasa, ¿no? Ya empezar. Y todo lo que quedó atrás es medio un misterio, ¿no? Porque él va contando anécdotas que va inventando, no sabemos bien quién es. De hecho, su pasado es como una invención. Y se va construyendo en base a lo que le sucede y en base a cómo reacciona con lo que le pasa. Y hay algo muy del cuerpo, pues me interesa eso, lo de la reacción, porque me concentraba mucho en eso, ¿no? En la experiencia vital, corporal, ¿no? De López. Más allá de la situación que da, ¿no? La guerra, la marcha, el calor, el hambre, etcétera. Hay algo el deseo, ¿no? También aparece. Hay algo de lo que le pasa a él que está como si no pensara demasiado, ¿no? Él actúa y reacciona y va hacia adelante. Y todo tiene que ver con el cuerpo, con lo que le pasa físicamente. Entonces, como ves, me interesaba construirlo en base a eso, ¿no?
A ver, como escenario vamos a decir que hay una guerra civil. Sí. Se mencionan ficticias. Y hay dos bandos. Uno simplemente son llamados los negros y otro los naranjas.
Exacto.
Con lo cual ya despojás al libro de todo elemento que sea político-ideológico. Ya hay como... yo cuando empecé a leerlo digo, esto parece... Podría ser una pelea de barra bravas tranquilamente, como la que vimos hace muy poco en cancha Independiente.
Literalmente pensaba en eso, por eso el énfasis en los colores. En algún momento pensé como clubes de fútbol, hinchadas peleándose por... control de territorio, ¿no? Una cosa, o defender los colores, que de repente si agarrás a alguien y le preguntás qué significa, no creo que te lo sepa responder, ¿no? Más allá de una lealtad que viene heredada de generaciones o algo así. O bueno, la lealtad del grupo, ¿no? También me interesaba eso, como que López de repente encuentra, hace identidad más que en su pasado, en sus convicciones, entre comillas... En el grupo, y en la lealtad y en los vínculos que forja ahí de vuelta, ahí entra el cuerpo, ¿no? Lo que puede tocar, básicamente. Entonces me interesaba trabajar eso, y sí, es... en una primera versión trabajé en algunos capítulos una historia, el conflicto entre estas dos ciudades, Buena Nueva y Horizonte, que pelean también por ser la capital, por el control político, digamos. Y después, en sucesivas correcciones fui limpiando, porque me parecía que sobraba hasta el final dejarlo completamente pelado, y dejar la idea abstracta de la guerra, ¿no? El enfrentamiento que me servía para llevar el absurdo de la guerra y de lo que sucede al paroxismo, ¿no? Como a su máxima expresión. Si de repente me ponía a explicar los conflictos, quién puede llegar a tener razón, los dos tienen razón o ninguno tiene razón, da igual. Lo que importa es que se están tratando de matar para ver quién gana, ¿no? Eso era lo único que me interesaba como elemento. Todo el resto me molestaba.
A ver, sin spoilear demasiado, porque ocurre en el comienzo. López, que iba a ser fusilado, sí, era miembro del Ejército Negro.
Exacto.
Los naranjas están por fusilarlo. En ese momento justo ocurre un ataque del Ejército Negro. En medio de ese caos, López logra escapar y en un momento toma un uniforme naranja.
Enemigo, sí.
Y tiene su mismo apellido, López. Y desde ahí es como una huida en la que hay un juego de espejos notorio, sí. Se manifiesta de diversas maneras, hasta en el nombre de dos mujeres que tienen que ver con la vida de este personaje López.
Sí, sí, la mujer a la que quiere volver, ¿no?
Una se llama María y otra Mayra.
Sí, bien. M. Y las cartas están dirigidas a M. Sí.
Exactamente. Bueno, él tiene una carta escrita, pero este libro tiene mucha acción, está muy bien narrada, no es fácil narrar libros de acción. Con tus cuentos yo estaba acostumbrado más al terror, al suspenso, tiene suspenso, pero al mismo tiempo tiene una escritura seca y sentimos que el personaje de alguna manera es arrastrado por los hechos más que tomar decisiones. Está como vaciado de identidad.
Sí, en un punto sí, bueno, con lo que decía al principio, ¿no? Como que empecé adelantado de vuelta, empecé en media res la explicación. Mi idea era esta, ¿no? Que López arranca como si muriera prácticamente, o metafóricamente, y se reinventara de cero, ¿no? Entonces es como una cáscara vacía en un punto. También me interesaba todas cosas que fui encontrando durante la escritura, ¿no? Me interesaba un poco la idea de parodiar la idea de personaje. Esta cosa de uno construye un personaje y construye una personalidad, y a veces es como muy, muy artificioso, medio falso. Entonces me interesaba entrar a eso desde el lugar un poco más de la parodia. López, ¿quién es López? Digamos, ¿cómo está construido López? Se construye con lo que de repente los demás le dicen. Él le dice, vos sos tal cosa, y él dice, sí, me convierto en esa cosa. Tenía un poco, una de las referencias que tenía era el personaje Selig de la película de Woody Allen, ¿no? Que de repente es un camaleón que se adapta a lo que esperan de él. López es un poco eso, las historias que cuenta son un poco lo que cree que los demás quieren escuchar, sus reacciones y lo que hace es lo que cree que los demás esperan de él, no sé, su relación con Broyal. Empieza así, pero después hay algo que se vuelve real también, ¿no? De vuelta, entrando por el cuerpo. Como que empieza de una forma un poco artificial, pero de repente se le empieza a importar, digamos. No es un cínico total, o así lo pensaba, ¿no?
López se encuentra con un grupo naranja, se une,
sí.
Y en un momento tiene la idea, le pasa por la cabeza la idea de que podría matarlos a todos, claro, antes de que lo descubrieran, pero a partir de ahí ya parece como mecanizarse más, mimetizarse con el grupo, y no hay planteos internos, ¿no? Es un libro psicologista.
Justamente, no me interesaba meterme en la cabeza y explicar sus motivos, sino verlo actuar, ¿no? Y sus acciones son un poco, o el origen de sus acciones es un poco misterioso. Uno a veces no entiende por qué está haciendo lo que hace, pero me parece que eso es lo que le da cierto magnetismo a la historia, ¿no? Uno está tratando todo el tiempo de entender a López, y creo que en parte lo entendemos y en parte por ahí no, y esa dualidad, digo, se puede trasladar a un montón de cuestiones en la novela, ¿no? Como que hay algo que es reconocible y a la vez no, el territorio incluso, la guerra, digamos, hay alguna resonancia local y a la vez no. Digo, trabajaba como ese doble filo, lo trabajaba como en todas las capas de la novela. Y entonces, sí, bueno, nada, eso, como que cuando conoce a este grupo, por ejemplo, una primera idea era, lo van a descubrir, ¿no? Y él mismo piensa que lo van a descubrir. Pero enseguida dije, no, o sea, esto lo desactivo, voy por otro lado. Lo reconocen, ellos lo reconocen, ellos creen que es López más que él, ¿no? Digamos
que es el López naranja,
claro. Ven al López que él no sabe qué es y de repente se convierte en eso que los otros le dicen que es, e incluso pensaba su identidad como él. Muchos, en muchas entrevistas, no sé, o reseñas, hablan de se roba el uniforme de un muerto. En ningún momento dice que es el uniforme de un muerto, ¿no? Es un uniforme que está ahí, y yo me pensaba que podía ser un uniforme que lo estaba esperando, ¿no? Una cosa casi cuántica, como si López tuviera una segunda oportunidad, una segunda vida ahí esperándolo, incluso, o sea, del orden de lo onírico, de lo fantástico, digamos, la lógica, de vuelta a la dualidad, la lógica es realista por un lado, pero tiene otra pata en un terreno que es un poquito pantanoso y que nunca se termina de definir. Entonces estaba trabajando siempre con esa doble idea, y cuando iba escribiendo, me aparecía con la lógica realista, es bueno, la tensión de que lo van a descubrir. Trabajaba eso un poco y lo desarmaba de una, no sé, a través del absurdo, etcétera. Lo mismo cuando empieza el segundo capítulo, que él despierta en un hospital en la ciudad enemiga, digamos, y ahí cree, bueno, ahora ya está, me van a descubrir, pero no, lo están cubriendo, le dan un documento, como que ya le dan una identidad nueva, lo declaran héroe, lo ponen en los diarios, y también trabajaba con esta idea de, ¿saben quién es y le sirve igual como símbolo? ¿No saben?
En ese caso, la tensión, creo que los lectores tenemos, nos ponemos más nerviosos que López.
Sí.
Ante cada sí, una de esas situaciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque, como vos decís, él no parece que esté preocupado porque lo van a descubrir o urgido por el temor a que lo descubran. Y vos sí sufrís de su vecino de cama en ese hospital, de la enfermera, ¿no?
Sí, si tuviera que castearlo para una adaptación, yo pensaba en Buster Keaton, ¿no? Pero con cara de nada, cara de póker, y no, nunca sabes bien qué le está pasando. Lo ves accionar, lo ves actuar, pero su cara, como no nos metemos en su cabeza, su cara nunca te va a denotar nada. Ese es quizás su único talento, ¿no?
Ahora mencionaste Buster Keaton. Vos sí. Un tipo que escribe guiones, me imagino que eso te sirvió mucho para la construcción de este libro. Un libro que avanza en peripecias y acciones, pero al mismo tiempo no es solo eso. Pero el tono tiene que ver, y vos en algunos momentos mencionaste el cine de Aki Kaurismäki, que te gusta, el cine de Martin Rechman.
Sí.
Es una forma en la que también está incluido el como sería un humor seco,
exacto,
podríamos decir, ¿no?
Sí, es ese humor que te hace sonreír, pero que no te va a sacar una carcajada, quizás algún momentito, pero está siempre como con una sonrisa medio cómplice, ¿no? Como que entendés el guiño, el chiste, pero no tiene remate, digamos. No es un humor efectista, no lo digo peyorativamente, pero eso no es un humor que va al gag, sino que está jugando con el doble sentido todo el tiempo, con la confusión, con ese deslizamiento, ¿no? El enrarecimiento, bueno, el absurdo, la idea del absurdo, ¿no? Que todo es un poquito extraño y no lo lográs definir, no lo lográs anclar, ¿no? En ningún lugar.
Yo estaba pensando también ese tono seco, pero que no es un tono seco en el sentido de que te aburre, al contrario, es una novela que estás enganchado desde la peripecia. Yo me sentí como cuando era niño y leía, no sé, D'Artagnan, esas revistas de historietas, pero al mismo tiempo el tono me hizo pensar, y después vos leí que los mencionaste en muchas notas, en libros como Plop,
sí.
Esperando a los Bárbaros.
Sí.
Creo que mencionaste de Busatti, El desierto de los tártaros. Sí. Está esa sequedad narrativa que da un tono al libro que lo hace distinto a otros libros bélicos.
Sí, totalmente. Otro que siempre nombro es Gracias, de Pablo Cachadjian.
Claro,
que también trabaja,
que es amigo tuyo.
Sí, que también trabaja un humor muy particular. Y sí, pero me acuerdo cuando leí Plop de Pinedo, que lo leí hace 15 años, no me acuerdo. Dije, yo quiero escribir así. Esa cosa brutal, ¿no? Que bueno, en Plop cumple otra función, ¿no? También,
claro, es un libro apocalíptico, vamos a decir, para el que no lo leyó.
Bastante, bastante fuerte, digamos, y sangriento. Pero digamos, esa sequedad, ¿no? Eso, contar lo más duro de la forma más directa posible, sin ningún regodeo, sin adjetivar demasiado, ¿no? Me interesaba mucho, y el ritmo de la oración corta, ¿no? La velocidad. Y es algo que siempre me interesó, que en los cuentos por ahí lo trabajaba, pero acá en la novela lo trabajé como mucho más específicamente, porque aparte me servía mucho al fin, ¿no? A la idea de este personaje del que no sabemos mucho. Entonces, como no hay mucho monólogo interior, no sabemos qué pasa adentro, necesitaba mucha acción, ¿no? Y velocidad y una cosa vertiginosa, y me interesaba también este clima de novela de aventuras, ¿no? Trabajar esto para que sea. En un punto me imaginaba la idea, que es también como pienso en los cuentos, ¿no? Un tobogán, que vos entres a la novela y vayas siempre hacia abajo como ganando velocidad. Ese era un poco, o al menos eso en las tres partes, ¿no? En cada parte como una entrada nueva, en los tres grandes capítulos de la novela. Entonces me necesitaba como una prosa así seca, rápida, pero como decís vos, digamos, es seca porque no está comentando, no está adjetivando, no está señalando, pero te está tirando acción constantemente, ¿no? Y me parece que en esa acción constante y en ese devenir constante, en esa peripecia constante de López, uno está como obligado todo el tiempo o el lector está invitado, más que obligado, a interpretar qué está pasando, a entender qué le está pasando, a acompañarlo y ver por qué hace lo que hace, etcétera.
Además, la acción tiene una potencia visual muy importante, digamos, que hizo.
Claro, también trataba de generar como un efecto inmersivo, ¿no? Como que vos estés casi adentro y viendo lo que pasa y tratando de entenderlo y tratando de acompañarlo. Y eso te hace, me parece, partícipe activo, ¿no? De la lectura. No un sujeto pasivo, sino que estás teniendo todo el tiempo que encontrar sentido en eso que es un poquito esquivo.
Estamos hablando con Tomás Downey sobre una novela llamada López López, publicada por Fiordo. A Martín le encantó, a mí también.
Y eso que leímos solo la solapa. Como
leímos la solapa, ¿no? Somos periodistas solaperos.
Le pueden pedir un resumen a ChatGPT. Que...
¿Lo hiciste?
Sí,
¿y? Que
sí.
A ver, ¿y qué te dice?
Me inventó algo muy gracioso, nada que ver. Lo hice como ejercicio para probar. Me dijo... López es un nombre que por un error en el registro civil le cambian el apellido, le duplican el apellido y entra en un raíz burocrático para recuperar su nombre y pierde su identidad y no sé qué más me inventó. Y,
te
y
tiraron un Kafka.
Y le puse, nada que ver. Me dijo, claro. No, disculpá, y ahí me dijo la sinopsis real.
¿Pero no te dio una buena idea para una próxima novela?
No.
El libro era originalmente más extenso.
Sí.
Y vos, al mismo tiempo, comentaste en diversas entrevistas que se lo mostraste a amigos, a gente de confianza. Evidentemente, no sé si es tu forma de trabajar todos los libros, esto de mostrar el material antes de publicarlo.
Sí, siempre hay una instancia, digamos, entre que vos terminás un borrador ya corregido, ¿no? Ya entran a necesito lecturas, opiniones de terceros. Tenés la instancia de editores, tenés la instancia de colegas, amigos. Tengo un grupito de escritores amigos con los que siempre nos leemos y nos comentamos. Y es un poco ver qué efecto causa. O sea, uno trata de generar determinados efectos o que pasen ciertas cosas, ¿no? Y la lectura de otros te dice si esas cosas suceden o no. Si de repente ciertas ideas que tenés funcionan o no, se entienden o no. Por ejemplo, la carta, ¿no? López le escribe una carta a M que la va corrigiendo. Hay tres versiones de la carta. En realidad cuatro, porque la última no queda perdida, no la llegamos a leer. O dañada. Mi idea era este personaje que casi que no quiere morir, porque una de las excusas para no morir es seguir corrigiendo esa carta, que también era como está hablando de la escritura, ¿no? Que los escritores nunca queremos soltar el texto, siempre queremos ir corrigiendo. Entonces jugaba un poco con esa idea también. Y en la primera versión de la novela, por ejemplo, había 20 cartas. Quedaron 3, finalmente. Y lo que hacía era cada 4 o 5 capítulos cortos, me copiaba la versión de la carta anterior y la corregía. Entonces eran como pequeñas correcciones. Pero después, cuando la leyeron amigos, etcétera, esa versión, como que no se entendía. O sea, se entendía la idea, pero les parecía que la primera, segunda y tercera carta era la misma, por ejemplo, ¿no? Como que los cambios eran muy sutiles. Claro. Entonces dije, bueno, para que esta idea se entienda, tengo que llevarlo al extremo. Entonces fui sacando cartas hasta que al final decidí quedarme con 3, que me servían cada una como intro de cada uno de los capítulos. Y ahí se entendía bien la idea de, ¿no? De que va... Que aparte las cartas me interesaban porque es el único momento en que entramos a la subjetividad de López, ¿no?
Claro.
Que él está hablando como en primera persona. Y en las cartas trataba de volcar un poco, o sea, arrancamos con una carta que es la carta arquetípica de un soldado que quiere volver a su casa y a su amada, ¿no? Y después eso se va como pervirtiendo de alguna manera o extrañando. Y la última carta, de hecho, es mi parte favorita de la novela, porque es López ya con todo lo que le pasó y toda la locura y todas las vueltas que dio, diciendo un poco lo mismo que la primera, pero... habiendo pegado toda la vuelta,
claro.
Y no sabes a quién se lo estás diciendo, claro. Además, ¿no?
Porque él, el personaje López, va creciendo militarmente también, y se claro. Ve ante la...
Sí, también a su pesar, digamos.
Sí, a su pesar y enfrenta la contradicción de tener que atacar, digamos, lo suyo, lo propio, el origen.
Claro, pero ¿qué es lo suyo?
Despersonalizado, eso es lo interesante. Sí. Yo te quería preguntar, esa carta que mencionaste, ¿surge en tu imaginación de algún hecho histórico? Yo te digo, en la mía me hizo pensar, porque siempre me encantó la carta que le escribió Valle a Aramburu antes de ser fusilado, y se la escribe dedicada a su mujer, y más allá de que estamos ya en el plano ideológico, siempre me choqueó mucho eso, un tipo escribiendo una carta sabiendo que va a morir, sabiendo que lo van a fusilar.
No, me suena lo que decís, la de haber leído en el colegio, pero no tenía eso en mente. Me acuerdo que busqué varias cartas de soldados de Malvinas. Mirá. En su momento para escribir, y otras cartas de soldados en guerras, ¿no? Y todas tienen como... Hay un reservorio medio común, ¿no? o a la novia o a la madre, generalmente, o a la familia, pero generalmente son como esas dos figuras, ¿no? Y está la idea de volver a casa y bueno, y también de estar luchando para defender la casa, ¿no?
Que acá en el caso que te digo es la carta al ejecutor, digamos.
Claro.
al tipo que lo va a matar.
Claro, claro.
Dirigiéndose a eso. Lo que te quería preguntar sobre la prosa, sobre la voz narrativa, esto que decías, la carta te permite meterte en el interior de López o de López López. la voz del narrador, si bien es omnisciente, por momentos parece estar dentro de él o mirar todo con los ojos de él, y por momentos se aleja, por momentos lo estás viendo desde otro lugar.
Sí, mi idea era como una cámara, ¿no? Siempre pienso en el narrador como eso, como una cámara de cine, que viene de mí. O sea, yo veo, lo que escribo lo veo primero, y después lo trato de describir. Y me imagino una cámara que está como en el hombro de López casi todo el tiempo, ¿no? A veces por ahí pega una vueltita y te hace un primer plano, pero en general está viendo lo que él ve, un poquito corrido, ¿no? Como un costado. Y a veces era como que esa cámara está tan cerca de su cabeza que casi que llega a escuchar alguno de sus pensamientos, ¿no? Como hay una... O sea, el punto de vista es claramente el de él, siempre. Uh-huh. Pero, nada, hay alguno, nos metemos en su cabeza ahí alguna para contar alguna sensación. Bueno, hay muchas sensaciones físicas, ¿no? Que eso, bueno,
claro,
está dentro de su cabeza. Pero, de vuelta, más el cuerpo, ¿no? que la cabeza. Es como si percibiera lo que él percibe, no tanto lo que está pensando.
Estamos hablando con Tomás Downey. ¿Downey? ¿Cómo lo decís vos? ¿Downey o Downey?
Downey.
Estamos hablando con Tomás Downey. Y así como antes, con nuestro anterior invitado, Gastón Ribeyra, lo disfrutamos no solo por lo que hace, por lo que nos cuenta, sino con mucho agradecimiento porque está a horas de subirse un avión. Le pasaba lo mismo a Gastón, le pasa lo mismo a Tomás. Ahora nos va a contar por qué. Seguimos en El Tenedor de Libros.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros.
Agosto.
Don José cruzó los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming.
Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.
Los tiempos cambian.
El espíritu, no.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no lo importa demás, nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
Y más que saborear, nos estamos chupando los dedos ya después de haber consumido este López López de Tomás Downey, que nos encantó y que del que venimos charlando hace un rato y lo estamos matando a preguntas a Tomás.
Sí, una pregunta que le hacíamos es si el libro se está vendiendo bien, porque realmente todo el mundo que lo leyó lo recomienda. Y él decía sí, dentro de los parámetros de la editorial, que es Fiordo, gran editorial, título muy bien curada. Pero la pregunta es, vos sos un tipo que en el ambiente literario siempre suena con comentarios muy positivos. ¿Te tentás o te tentaron con escribir en una editorial mainstream? ¿Cómo lo tomas como escritor eso? ¿Preferís escribir para editoriales independientes?
Yo escribo para mí, después, cuando voy con el libro terminado generalmente a la editorial, y con Fiordo vengo trabajando muy bien y nos entendemos, y creo que, o sea, me parece que lo que hablaba antes del vende bien para hacer como literatura del mundillo, ¿no? Pienso, no es algo que quizás excede a... Es algo que leen los lectores, pienso más. Quizás pasa ahí, ¿cierto? Son como círculos, ¿no? Eso pasa mucho con los cuentos. Siento que el cuento... Esta diferencia entre cuento y novela, perdón por irme por las ramas, pero la diferencia entre cuento y novela, ¿no? Yo pienso que el libro de cuentos en el mundillo lector vende igual que una novela. Pero sí es verdad que una novela pues quizás puede empezar a como a trascender un poquito ciertos círculos que al libro de cuentos le cuesta más romper. Volviendo a lo anterior, me encanta laburar con Fiordo porque tengo un trato, lo que tienen las grandes editoriales, que sí, me han escrito de editoriales y tengo ahí como la puerta abierta para llevar material. Uno puede seguir publicando también en varias editoriales al mismo tiempo.
Aire, bueno,
claro, Aire publica en todas, claro, muy bien. Lo pasa que Aira escribe 4 o 5 por año. A mí me lleva 4 años escribir una. Tendría que ser un poquito más prolífico. Con Fiordo, creo que la diferencia, lo que me gusta, es el trato directo, digamos, ¿no? Es verdad que una editorial grande vas a tener un trato con un editor en particular, pero son monstruos que publican 30 novedades por mes, etcétera, y que, nada, es más máquina de hacer chorizo, si querés. Y las editoriales independientes tienen un trato mucho más... directo con los autores, un laburo mucho más artesanal, una conexión mucho más directa con los lectores, me parece. Como son los propios editores los que van a las ferias y ofrecen el libro y charlan con los lectores. Por ejemplo, la FED, que estuvo ahora, que estuvo buenísima, es un evento muy lindo. Entonces me interesa como ese ámbito, ¿no? Esa forma de trabajar, mucho más personalizada. Eso no quita que en algún momento pueda publicar alguno en una editorial más grande. Pero hasta ahora, siempre los últimos libros, desde que publiqué El lugar donde ponen los pájaros con Fiordo, siempre que termine un libro, se lo llevo a ellos.
¿Sos un escritor que vive de la literatura?
Vivo de escribir, de traducir, de guiones, de dar clases.
O sea, del amplio mundo, de la amplia avenida de la literatura.
Sí, hace no mucho. Trabajé muchos años en una oficina. También tengo ahorros, ¿no? De repente hay meses que son más complicados y hay ahí un pozo, digamos, para rascar. Pero sí, vivo un poco.
¿De qué idioma traducís?
En inglés.
¿Del inglés al español?
Sí,
o del
inglés al español.
¿Y tus trabajos con guiones los firmás, digamos, para...
Sí.
¿Para dónde escribís? ¿Para qué tipo de...
Mira, tengo...
De productos.
Lo que tiene el guión es que uno trabaja mucho y por ahí estás en 10 proyectos y se hace uno, ¿no? Entonces he trabajado muchas cosas que no se llegaron a hacer. Cosas hechas que puedes encontrar, tengo una peli que escribí con Francisco Márquez, que la dirigió, que se llama Un crimen común, que se estrenó en el 2020. Pasó medio desapercibido en su momento, fue plena pandemia, de hecho estuvo una semana en el Gaumont, cerraron el cine en una segunda oleada, bla, bla, bla. Pero se estrenó en Berlín, la verdad que circuló bien la peli. Y después escribí un capítulo para unos unitarios de terror que se llama, para México, se llama La Hora Marcada, que lo dirigió Laura Casabé, mi capítulo, se llama El Temblor, eso se encuentra por ahí. Era como esto de historias para no dormir, de ese estilo. Eso, capítulos de terror de media hora. Y ahora estoy trabajando en un par de proyectos. Espero que sea.
Digo, en el mundo del guionista no hay control sobre el propio material. Es algo que te lo van formateando, digamos.
Igual he trabajado eso. con Francisco, por ejemplo, que es una, sí, con Francisco Márquez, sin Independiente, ¿no? Y es un laburo de juntarnos con él. Y después ahora, no sé, tengo un proyecto con una productora más grande que a su vez está trabajando para otra productora que a su vez se lo quiere vender una plataforma. Entonces tenés reuniones con el primer círculo que te lo aprueban. Después con el segundo círculo que te lo aprueban o no. Después con el tercero y todos tienen comentarios para hacer, etcétera. Y ahí es como mucho más engorroso y estás un poco, tenés que hacer un poco lo que te piden porque en definitiva son los que te están pagando y es lo que quieren, ¿no? Y aparte, el mundo de las plataformas lo que tiene es que generalmente te contratan, te pagan, te toman la idea, pero vendés el alma prácticamente. Tipo, tenés que ceder todos los derechos y estás un poco supeditado a lo que quieran. Pero bueno, al mismo tiempo pagan mejor y podés vivir de eso. Entonces a mí me interesa estar un poco, me gusta esto de hacer un poco de todo, ¿no? Traducción, por ejemplo, traducción y la escritura, ¿no? Cuando yo escribo a lo que quiero, con la traducción no puedo hacer lo que quiero, estoy un poco sujeto a cierta, bueno, hay un texto con base, ¿no?, que tengo que respetar, le hago así pequeños ajustes, no sé qué. Pero bueno, también me interesa como ese rol como más secundario, ¿no? Estar como más, que mi nombre en las tapas de las traducciones esté más chiquitito, porque también tengo los libros donde ahí soy más protagonista, y lo mismo con los guiones, ¿no? Hay proyectos en los que yo decido qué hacer, porque los motorizo yo, no sé, tengo un guión que escribí con César Sodero, escritor y también director de cine, con el que ganamos un premio en Sitges hace unos años, lo estamos moviendo. Es un guión que escribimos de cero nosotros, hicimos lo que quisimos, y el guión está buenísimo, ganó un premio, lo tienen unos productores, se está moviendo, digamos, también es otro camino. Y después, nada, hay otros proyectos que son más empleados, digamos, que también está bien, digamos, ¿no? Me gusta eso, como tocar todas esas bases, y cuando me canso una cosa, estoy un rato con la otra, etcétera.
Siempre, bueno, como ya dije en esta nota, escuché muy buenos comentarios sobre tus libros, los leí, me gustaron. No sé mucho sobre tu historia, si siempre te enfocaste, digamos, en la escritura, ¿cuándo empezaste? O si tuviste algún otro tipo de profesión u oficio o lo que fuera.
No, yo cuando terminé el colegio estudié cine. Primero empecé por dirección, estudié un año en una universidad privada llamada el CIEVIC. Uh-huh. Después entré en la ENERC, que di el examen para guión. Y cuando terminé de estudiar guión, yo tenía un trabajo en una oficina que me mantenía. Cuando salí de la escuela de cine tuve medio un, no desencanto, pero digamos, el cine es muy complicado, necesitas como juntar mucha gente, mucha plata, etcétera. A mí también me interesaba dirigir, en un momento medio que lo dejé porque también es como, es un lío. Entonces me empecé a volcar como más a la escritura, pero de repente la escritura tiene algo que es muy caprichoso, ¿no? Todo lo creativo. Y hay algo que uno, que está bien seguir ese instinto. Y se me empezó a dar por escribir cuentos. Mientras tenía mi sustento, pues tenía un laburo y podía hacer lo que quisiera, digamos, con mi actividad creativa, empecé a escribir cuentos y estuve 10 años, básicamente, ensayando el formato, ¿no? Practicando, yendo a talleres, conociendo a colegas con los que iba armando como un vínculo y que nos íbamos leyendo, etc. Y así tardé más o menos 10 años en escribir mi primer libro de cuentos. Estoy exagerando, no sé, 8, 9, pero más o menos. Acá el tiempo es otra cosa, que después dan un premio y se publicó. Y a partir de ese momento, fue como cuando de repente, la escritura cuando no publicaste, cuando estás al principio, al menos a mí me pasaba eso, era como, bueno, publicar era medio una fantasía, era como escribir por escribir, y después vemos qué pasa. Ojalá en algún momento trascienda, pero no sé, veremos. Y de repente, cuando se publicó ese primer libro, me envalentoné. Y empecé como a ver más posible una carrera de escritor, que en ese momento me parecía... Hay algo más cuando sos joven, ¿no? Que al menos, de vuelta, a mí, hablo por mí. Yo veía un escritor, para mí era alguien muerto y consagrado, ¿no? Como un libro es algo tallado en piedra. Y de repente, cuando te empezás a meter en el mundillo, no, bueno, gente como uno que escribe. De hecho, me pasó, fue un gran empujón para mí, un gran aprendizaje cuando empecé a leer contemporáneos. Me acuerdo mucho de ese momento, a los veintipocos, cuando de repente descubrí la literatura contemporánea argentina, que aparte la camada, digamos, anterior a la mía, no sé, siempre nombro a Fede Falco, Luciano Lamberti, Samantha Jolin y María Enríquez. Cuando los leía a ellos, que tenían 10 años más que yo, por ahí, fue como, wow, como increíble, se puede hacer esto ahora, con mi lenguaje, con mis preocupaciones, en mi lugar, ¿no? Y me dio como un gran permiso para empezar a fantasear con ser escritor, que me parecía como un delirio megalomaníaco, ¿no? en ese momento. Bueno, y ahí empecé, como estuve mucho tiempo, ese laburo igual que tenía, lo mantuve mucho tiempo, y de repente cuando empecé, en un momento me propusieron, empecé, volví al guión, después de durante mucho tiempo no terminé la carrera y como que no laburé en cosas muy esporádicas, y de repente a raíz de mis libros me empezaron a llamar para proyectos de guión, como que volví, digamos, a entrar a eso a través de los libros, gente que me leía y me convocaba para proyectos, me empezaron a ofrecer traducciones, empecé a dar clases, y bueno, cuando me armé, digamos, ahí un colchón, pude dejar otro laburo y dedicarme a full.
Ahora vos mencionaste Falco, Lamberti, más o menos tienen un perfil medio, pero después
cordobés.
Samantha, cordobeses los dos, recuerdo cuando los leían Nudista en la editorial cordobesa. Y después mencionaste Samantha Schueblin y Mariana Enríquez, que ya son personajes bastante públicos dentro del ambiente literario, dentro del pequeño mundo literario. ¿Cómo te manejas con eso? ¿Sos un tipo de bajo perfil para la obra que tenés y para el respeto que hay hacia tus libros? Digo, ¿tenés contacto con el resto de los escritores? Claramente, cuando salió este libro, me acuerdo en la agenda, Mauro Libertella publicó en una lectura conjunta de fragmentos de novelas, pero digo, pero no, tu cara no es la más conocida de las que da vuelta, sí tu nombre, pero no tanto tu cara.
Sí, me dicen mis amigos, pues justo en Fierro no ponen
la foto
de solapa, claro. La gente no me conoce la cara.
Tenés que ir a Planeta. Wow.
Pero digo, hay algo en el mundo literario.
Que pongan mi cara en la tapa.
Viste que en la feria del libro, además, eso.
Claro, claro.
Mansalva, que le saca fotos a los autores.
Claro, sí. Claro.
No,
tenemos las máquinas, que es una caricatura también, de la cara del escritor, sí, la también. Tapa.
Como que el trabajo de ser escritor y dar entrevistas y la aparición pública, eso es muy diferente al escribir, digamos. Es como otra instancia. Con la que quizás no me siento tan cómodo como escribir. O sea, a mí lo que me gusta es estar en casa escribiendo. Y de hecho, pero hablar de lo que uno escribió a veces es un poco engorroso. Porque es como, para mí es redundante, ¿no? Como que cualquier cosa que te pueda decir está en el libro, ¿no? Como que lee el libro,
claro,
básicamente.
Claro, 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 claro.
Entonces, sí, quizás no agito mucho eso. O sea, igual siempre que me llaman a entrevista voy, me encanta. Me encanta que se lea y que se difunda. Pero activamente quizás no estoy haciendo mucho,
claro,
autobombo y agitándolo. O sea, prefiero escribir.
Te iba a decir Downey. López vos que sos también guionista, te da todo el tiempo la sensación que es una película o una serie. ¿Vos en el momento que lo estabas, lo percibiste también o lo percibís también que es un proyecto ya?
No, por ahora no. Hay una idea, pero a largo plazo. Recién sale la novela. Esas cosas llevan mucho tiempo. Todo lo que escribo, en general, como decía antes, lo veo, ¿no? Y en mi cabeza y lo describo, básicamente. En este caso, fue particularmente así. Por esto que hablábamos antes, ¿no? De la acción, de no meterse mucho en la cabeza del personaje, más allá de la descripción de las sensaciones físicas, hay algo que es puramente visual. Y de vuelta, me interesa porque es como, ¿qué tomo del cine, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me interesa? En la literatura uno dice, no sé, tal personaje está triste, el ejemplo más básico del mundo. En cine vos filmás una cara y es el espectador el que tiene que entender qué le está pasando a ese personaje. Que aparte la palabra tristeza es como una chinche, y en realidad es la sensación real es mucho más esquiva y amorfa y depende de la persona y cada lector aparte lo va a interpretar a su manera, etcétera. Entonces lo que trataba de recrear era un poco eso, como ese efecto de estar de vos ver lo que está pasando y tener que entender, interpretar y clasificar, ¿no? a tu manera. Que aparte me parece que es interesante ese método porque le habla directamente a cada lector, ¿no? Cada lector va a reconstruir, va a construir esas imágenes con su propia experiencia vital, y le va a impactar de una manera muchísimo más directa, que si yo te digo lo que tenés que decir, si pongo las palabras que tenés que sentir, digamos, ¿no? Entonces trato de no nombrar la emoción, sino de dibujar el contorno. Lo pienso así de alguna manera, ¿no? Y que vos sos el que tiene que ver ese dibujo, ver esa forma y entender qué es, y lo vas a entender de una manera, de vuelta, muy, muy particular y muy personal. eso es lo que trataba de hacer. Después lo que
esto
salió,
es muy
no
claro,
sé.
Lo comparto como lector, como gusto. ¿Das talleres?
Sí, doy. Justo ahora, como me voy de viaje por unos meses, este año suspendí, pero sí, venía dando, tenía dos grupos. También hago clínicas, ese tipo de trabajo, sí.
Esta es una novela con una concisión de cuento para mí.
Sí, ¿no? Lo pensaba como... No tiene grandes subtramas, no tiene, salvo hay un par de historias dentro de la historia, ¿no? Que cuenta él, que eso me encanta igual también como idea, ¿no? Como la mamushka, ¿no? Y sí. No hay subtramas, estamos siguiendo siempre un personaje, de hecho hay un protagonista clarísimo y después personajes secundarios medio satelitales, salvo por ahí Mayra, que es la que más presencia tiene, el resto uh-huh. No, son como pinceladas. Hay una línea muy clara, yo sí tengo la definición de cuento en la cabeza siempre de Quiroga, ¿no? La de la flecha que sale del arco y va directo al blanco. Bueno, López también es como un recorrido como muy directo. Él cree que se está escapando del fusilamiento en el principio, en realidad está como pegando la vuelta, pero va siempre en una dirección muy clara. Entonces sí, en ese sentido es como tiene como estructura de cuento.
Perfecto.
Mencionaste, antes de cerrar, que te vas unos meses... te vas a recorrer el mundo, a viajar, a una mochila, como lo que uno imagina un escritor, o te vas a otra cosa.
Me voy con una valija. Me voy a Iowa, al International Writing Program, que es una residencia para escritores en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, a la que invitan todos los años a varios escritores de todo el mundo. Han ido un montón de argentinos, como, no sé, Martín Rejman, por ejemplo, en el 2000, o bueno, hace... Federico Falco también fue, Fabián Casas, Cintia Dull, Nuri Castellán, que es de hecho quien fue el año pasado, me nominó para ir este año.
Te iba a preguntar cómo funciona. ¿Así?
Bueno, o sea... este año justo cambió el sistema. El año pasado y antes era a través del Estado, del State Department de Estados Unidos, lo financiaba a través de las embajadas. Trump este año cortó esa financiación y salieron a buscar de universidad aportes privados y como aparte se había cortado el canal a través del cual postulabas, que era la embajada, le pidieron a escritores que habían ido que nominaran a otros escritores de sus países.
Ahí mencionaste un escritor de perfil bien alto, Fabián Casas.
Sí.
Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Tomás, por haber venido acá. López, una maravilla, y ya te eximimos de tener que hablar de modo redundante y que hable tu libro, que lo compren, Editorial Fiordo, y bueno, te deseamos suerte en la clínica, en lo que vas a hacer en Estados Unidos, y esperamos que vuelvas a este programa.
Muchísimas gracias. Cuando me inviten, vuelvo.
A vos.
Tomás Downey pasó por El Tenedor de Libros.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se juega la sexta fecha del Clausura 2025.
Y el mejor fútbol lo vivís en provincia.
Sábado 23 de agosto.
Desde las 19.
El Lobo visita a San Martín de San Juan para volver a sumar.
Sentí la emoción del encuentro.
Con José Goncalves, Nacho Tara y Germán Testa.
San Martín de San Juan, Gimnasia.
Sábado 23 de agosto.
Desde las 19.
En provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados
de 13 a 15
por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Aquí estamos en el tenedor de libros. Han pasado dos invitados que nos han dejado mucho para nosotros, mucho para pensar, mucho para discutir y mucho también de reafirmación de lo que nosotros pensábamos antes.
Sí.
En el caso de recién, de Thomas Downey, a partir de la lectura de sus textos. Básicamente yo no había leído los cuentos, pero sí, como contaba esta novela, López López, que volvemos a recomendar con Miguel. Y antes con Gastón Ribeira, que es un personaje de la gastronomía, que ya es un clásico y que al mismo tiempo es un clásico, parece vendido como un clásico de la parrilla, pero que tiene otras aristas. Es un empresario, por un lado, y por otro lado es un tipo muy creativo y que está todo el tiempo pensando en comida y además en cómo mover esa comida.
No soy psicoanalista, pero me sorprendió la cantidad de veces que mencionó la palabra hambre.
Sí.
¿No?
¿Viste?
Fue bastante interesante.
Sí,
y
sí,
con una especie de polisemia.
Y una cosa que yo no quería decir delante de él, porque cuando terminó, cuando se fue, como siempre, bueno, ya los micrófonos estaban cerrados, invitó a todos a que vayan a comer a La Cabrera. Sí. Que esto que puede sonar a fórmula muy... muy de compromiso, es uno de los tipos más generosos y es muy espontáneo y cuando él te invita, espera que vaya, o sea, de verdad, llamame y vení.
Sí,
¿no?
Sí.
Y él particularmente, de repente, dice, estás tomando un café con él y te dice, che, tengo que ir a Paraguay, a La Cabrera. Venite conmigo a Paraguay. ¿No? O sea, es un tipo muy espontáneo, es muy generoso.
Mirá, si lo hubiera sabido en la final de la Sudamericana, me iba para allá.
No, bueno, quizás te tocaba ir a Filipinas.
No estaría mal tampoco, bueno.
Pero bueno, seguimos en el tenedor de libros. Este último segmento tenemos un poco más de literatura y un poco más de gastronomía también.
Bien, de literatura se cumplen 15 años de la muerte de uno de mis escritores argentinos preferidos, que es Rodolfo Enrique Fowil. Fowil, para todos, nació bonaerense, quilmeño, nació en 1941, murió el 21 de agosto de 2010. Bueno, él fue sociólogo, publicista, bueno, después escritor, tipo muy polémico, un tipo de una prosa, a mí me enseñó muchísimo la prosa de él. Leerlo a Fowil fue esas lecturas que te da ideas de escritura, una prosa muy veloz, con signos de puntuación muy bien usados, un sentido del humor corrosivo. Él escribió novelas como Los Pichisiegos, que es la novela mítica de él, de Malvina, que la escribió mientras ocurría la guerra.
Que también, si ustedes no la leyeron, les recomendamos que lo lean, porque es
totalmente
te atraviesa Los Pichisiegos.
Hay mucho mito alrededor, mito basado en la realidad, que la escribió muy pocos días, la guerra no había terminado, tomando cocaína. Escribió otras novelas muy buenas, como Vivir Afuera, La Experiencia Sensible, En Otro Orden de Cosas, libros de cuentos, como Muchacha Punk, Restos Diurnos, Pájaros de la Cabeza. Pero vamos a escucharlo a él en un audio hablando de su... Justamente lo que estamos hablando con Downey, de su idea de cómo se construye o cómo construía él una novela.
Hay dos géneros para mí, la novela y el cuento. La novela, cualquier episodio de una novela está generado por el recuerdo de lo que viene antes, por el ritmo, sea que repito el ritmo ese, lo plagio y sigo desarrollándolo, o sea que quiero, digamos, modular como en música, pasar a otra tonalidad y marcar un contraste. Así que esa demanda, digamos así, melódica, me determina la primera frase. Mis libros generalmente son hechos por tramos, son collages de tramos, donde la novela va evolucionando por, ¿cómo se diría?, por secuencias en cine, ¿no? Y le estoy preguntando al señor de la cámara, hola. Y entonces terminó algo, lo di por terminado, ese episodio, esa secuencia, y voy, mañana, al día siguiente, leí la novela de nuevo, desde el principio hasta ese lugar, y terminé en una frase. Si me das vivir afuera, te digo. Termino en una frase. Si vos mirás los montajes que se arman en este libro, está hablando un tipo, está un razonamiento, un diálogo interior de un personaje, y termina preguntándose qué necesitará saber con tanta desesperación esta gente que está mirando televisión. Y entonces, punto. Todo el año, explicaba Diana, hay una fiesta todo el año. ¿Entendés? Cambio de voz, cambio el sexo, porque estoy siguiendo la cabeza de un hombre, y ahora ya lo que viene ahora lo está pensando una mujer. Los efectos de montaje que se notan en el buen cine, en Bresson, por ejemplo, es mi ideal del efecto que tendría que tener una novela. Una novela donde el tipo, cuando va a empezar a escribir el capítulo 3, digamos así, ¿sabe lo que va a pasar en ese capítulo? Yo me doy cuenta de que él sabía lo que va a pasar en ese capítulo, y a mí ya eso ya me... Porque en realidad eso, digamos, hace que el autor... Vos entendés, siento que es un tipo que está pendiente de la historia. A mí no me importa la historia, a mí me importan las palabras en relación a la historia. Lo que hacen las palabras, los ruidos, el sonido, el ritmo, el flujo de la respiración, ¿no? Los movimientos de los personajes importan mucho más que la historia. Para la historia, digamos, tengo las cámaras espía. Las cámaras espía te muestran lo que hace la gente. Chau, ¿no?
Interesante cómo Fowey le explica su técnica de escritura de novelas, de relatarlo, también vinculándolo con el cine y con la edición y el montaje en cine, ¿no? Hay que decir que Fowey es un tipo que hizo bastante dinero con su carrera como publicista, es un tipo exitoso. Empezó la literatura porque puso primero una editorial en 1979 que se llamaba Tierra Baldía, un pequeño sello, y empezó a editar a escritores que en ese momento iban por afuera del canon y en los márgenes de la literatura. Aira en ese momento, Leonidas Lamborghini, Néstor Perlonger, y así se fue vinculando al ambiente literario y terminó siendo uno de los escritores argentinos más respetados. Pero previamente él había tenido otros oficios y le gustaba, era un bon vivant, era un tipo que tenía veleros, navegaba, le encantaba nadar. Son históricas las fotos de él que se hizo en natatorio. Y un tipo muy provocador. Una de sus características era la provocación, tanto en las notas como en su vida en general. Si quieren ver las imágenes en las redes, siempre estaba como... Con gestos provocativos. Uh-huh. No era un tipo formal para nada. Y bueno, para mí uno de los grandes escritores argentinos.
Recordamos a Fowell entonces a 15 años.
A 15 años de la muerte. Murió en el 21 de agosto de 2010.
Esto es El Tenedor de Libros. Aquí tenemos un montón de libros sobre la mesa. Vinculado, no llegamos a hablar con Gastón Ribeira. Hay un librazo aquí sobre nuestra mesa, que editado también por Catapulta. La mencionamos antes, Catapulta, cuando hablamos del libro Arroz, de Hernán Giponi, cuando lo pusimos cocinando un arroz con manteca en honor a Borges, ya que era su plato favorito. Y este libro que publicó Catapulta el año pasado con Gastón Ribeira, de Gastón Ribeira, que se llama Recetas Argentinas de mi Cocina, y que tiene, para mí, un gran hallazgo que va en línea de la misma línea que charlamos con él, de esto es un cocinero argentino que se hizo fuerte en la parrilla y se hizo conocido en la parrilla, pero que él toma todos los clásicos argentinos de nuestra historia, la comida básica, la comida de los argentinos más vinculada a lo cultural, ravioles con tuco,
locro, bolas de fraile. O sea, va pasando por todo, por lo que acompaña un mate, por lo que comemos, lo que se cocina habitualmente en la parrilla, los guisos. Un recontralibro de Gastón Ribeira que recomendamos. Es un librazo para regalar.
Son imponentes siempre los libros de cocina, ¿eh?
Sí, y bueno, esto hace que los libros de cocina muchas veces sean caros para el bolsillo de la gente y que por en las épocas de mayor crisis son los primeros que se dejan de publicar. Claro. Porque si uno lo piensa, tiene una lógica. Si vos decís, bueno, este es un libro que tiene... Las recetas entran por los ojos.
Claro, y es muy difícil abaratar costos en libros de cocina.
Y porque sin fotos es como muy difícil. Lo hemos hablado con algún editorial, con algún editor, dueño editorial, que se animaron a publicar libros gastronómicos o libros de recetas sin fotos, y es difícil de vender, uh-huh, sobre todo en un mundo tan audiovisual como el que vivimos.
Absolutamente.
Esto es El Tenedor de Libros. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, muy contentos con todo lo que hemos hecho y muy contentos de haber compartido con Gonzalo Palacios en los controles, con Perla Damuri, en todo.